Esto es el panorama local de noticias. El doctor Francisco García Campos, jefe del programa de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, se refirió al plan Detectar Plus llevado a cabo en el día de ayer en la ciudad de Tartagal y dio algunos resultados.
Y que se implementó en la provincia a partir del mes de septiembre, aunque ya sabíamos que teníamos acá unos antecedentes en agosto y que en julio en Villa Saavedra ya se habían realizado operativos de este tipo.
Sí.
Pero viendo la época en la que estamos, está llegando y están los casos de coronavirus y próximamente tendremos casos de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, chikungunya y zika, vimos la necesidad de ampliar este operativo y hacer la denominación de Detectar Plus para que a través de esta estrategia también se pudieran captar personas con sintomatología compatible principalmente con dengue. Entonces, el operativo no solamente apunta a buscar los casos de coronavirus, sino también a hacer una vigilancia anticipatoria de lo que significan las arbovirosis o las enfermedades transmitidas por mosquito. Y la propuesta se hace en dos grandes aspectos. Uno es de que el Detectar Plus se realice al menos una jornada por semana durante estos meses de noviembre y diciembre para que evaluemos el desarrollo del operativo. Y bueno, en el día de ayer se realizó la primera jornada de Detectar Plus en el SIC Norte, donde tuvimos, solamente se captó una persona con síntomas que podían ser compatibles con arbovirus, se la está estudiando en el hospital en el día de hoy. Uh-huh. Y hubo el resto de los estudios arrojaron un buen nivel de anticuerpos, entre el 30 y 40% de anticuerpos protectores en el tipo IgG. No surgió ningún caso nuevo en el detectar, caso de coronavirus, no hubo ningún caso diagnosticado. Que eso también es bueno porque nosotros tenemos que ir haciendo estos operativos y tenemos que saber de que no hay. Eso es lo que llamamos nosotros como la vigilancia negativa.
Desde el 24 de noviembre hasta el 17 de diciembre, los alumnos de las escuelas técnicas podrán realizar las consultas presenciales en los diferentes establecimientos. Así lo manifestó a la radio pública el supervisor de las escuelas técnicas, profesor Oscar Zambonini.
Bueno, esto es recién lo estamos trabajando. En realidad no es que los chicos vuelvan a clase, ¿sí? Se está organizando para que los chicos del último año pudieran tener horas de consulta, ¿sí?
Sí.
En grupos menores, obviamente teniendo en cuenta todo el protocolo. O sea, no es que todo el cuarto año del último año va a tener clase presencial, sino que van a trabajar con tutorías, con los docentes, sobre los proyectos que ellos ya vienen trabajando en forma virtual. Uh-huh. Sí, y también para aquellos chicos que tuvieron la dificultad de conectividad, tener la posibilidad de tener un acercamiento hacia la escuela con estas consultas de clases, digamos, que vamos a tener. Uh-huh. Esto recién estamos trabajando, o sea, ya se está conversando con los directivos de cada escuela, desde el Ministerio también se está trabajando para sacar una normativa que avale todo esto, así que estamos trabajando, considerando que la propuesta de que los chicos vuelvan a consulta con los profesores es a partir del 24 de noviembre, así que recién nosotros en esta semana estuvimos trabajando a partir también de la resolución que sacó el COE provincial, donde ya nos habilita, digamos, a la administración pública a realizar las actividades en horarios normal. Así que y el hecho de también permitirle hacer el acto de colación, que eso también va a ser con un protocolo, sí, estipulado, donde solamente van a poder participar padre y madre nada más del alumno, por el hecho de no poder tener mucha cantidad de personas aglomeradas, así que pero se está trabajando en ese sentido para tratar de realizar la mejor manera posible y darle la oportunidad a los chicos de la promoción de poder disfrutar ese momento, ¿sí? Que es algo que la mayoría de los alumnos de secundaria anhelan llegar a estas instancias. Así que este año fue un año muy atípico, donde ellos no pudieron vivir de la misma manera su promoción, las fiestas, los actos. Bueno, por lo menos se está trabajando en el ministerio para que podamos realizar ese acto de colación, como también el alumno pudiera ir a la escuela a hacer sus consultas sobre las prácticas que está teniendo ya a través de estos proyectos integradores. Sí, la fecha estipulada es del 24 de noviembre al 17 de diciembre.
El jefe del programa de vigilancia epidemiológica de la provincia, doctor Francisco García Campo, no descartó la posibilidad de que en la región podamos tener corona dengue.
Sí, yo estimo, por las condiciones como se están dando, por eso es la preocupación de montar una estrategia que me permita diferenciar esto, nosotros podemos tener co-circulación de coronavirus y de dengue. Eso significa que en la localidad pueden circular los dos virus, y como ustedes saben perfectamente bien, los dos virus tienen diferentes vías de transmisión.
Sí.
Una es vectorial y la otra es respiratoria, o sea que para el caso vamos a estar fatales porque tenemos que hacer control de foco de una manera y de la otra.
Claro.
Eso es co-circulación, pero a su vez también se puede dar la co-infección, o sea que la misma persona tenga los dos virus, con una clínica que puede ser bastante florida, porque hay algunos signos y síntomas que son comunes en la fase de inicio de este tipo de patología.
Claro.
Sin ir más lejos, el coronavirus ya forma parte del algoritmo diferencial de signos y síntomas en fase de inicio con menos de 7 días de evolución de fiebre en pacientes con sospecha de coronavirus. Entonces, nosotros al comienzo, si yo tengo un paciente febril, y puede ser una cosa o la otra. Lo único que me va a diferenciar así como algo importante es la sintomatología respiratoria.
Claro.
Que me voy a tirar más para la parte de coronavirus. O si tengo rash cutánea, viste la erupción en la piel, me voy a tirar más para la parte de dengue.
Sí.
Pero si a su vez tengo rash solamente y la presencia de fiebre es baja, también tengo que derivar hacia Zika y un diagnóstico diferencial con sarampión y rubiola.
Claro.
Entonces, imagínese a dónde ya nos estamos yendo. O sea que la pregunta inicial, ¿podemos tener corona dengue? Y sí, podemos tener corona dengue. La magnitud no la vamos a saber hasta que no la tengamos. Nosotros tenemos que tener reforzados los equipos de salud para que sean atendidos estos pacientes como corresponden, con todas las normas de bioseguridad, principalmente para la parte de coronavirus, porque por la parte respiratoria, y bueno, todo lo que es la atención médica, que es la que se tiene que reforzar.
Promoción acompañada. ¿De qué se trata? El supervisor de las escuelas técnicas, profesor Oscar Zambonini, decía:
actualmente nosotros tenemos una resolución en la cual se habla casualmente de esta promoción acompañada, y se habla de que el periodo electivo es el periodo electivo 2020-21, o sea, no terminas en el 20.
Sí.
El chico tiene que acreditar, el alumno tendrá que acreditar los espacios curriculares. Nosotros tenemos cuatro instancias en técnica, tenemos ahora el 4 de diciembre, el 17 de diciembre, en febrero, en 30 de abril y el 30 de marzo y el 31 de abril. Son cinco instancias que tenemos para que el chico acredite. Cuando se habla de promoción acompañada es un seguimiento y es hacer un seguimiento del alumno y acompañar en su trayectoria para que logre los objetivos, ¿sí? Y las capacidades que así lo plantea las normativas en base a los distintos espacios curriculares. En el caso de la de los chicos del séptimo grado, sí, tendrán un acompañamiento conjuntamente, que eso también lo estamos trabajando con la dirección de primaria, entre sea secundaria y primaria, para ver cómo ir acompañando a este chico del séptimo a lo que es la escuela secundaria. Todo esto que vos estás planteando son tareas que lo venimos desarrollando con distintas reuniones, ¿sí? Desde el planeamiento educativo, desde las direcciones de nivel de cada nivel, tanto primaria, secundaria, técnica, con directivo, para organizarnos, ¿sí? Porque una vez que salga todas las normativas correspondientes a este tema, que ya están en muchos casos ya están las normativas de cómo va a ser la evaluación, cómo va a ser la acreditación y cómo va a ser la promoción, cada institución tendrá que organizar junto con los docentes la forma de cómo se va a acompañar a este alumno.
Bien.
Y eso es lo que estamos trabajando actualmente con los directivos de cada una de las escuelas, ¿sí? Acompañando y guiando para que el alumno de una escuela, de cualquier escuela, tenga ese acompañamiento y pudiera acreditar los espacios curriculares del año que él.
El referente de la Organización de Desocupados Indígenas La Esperanza, Moisés Fernández, en comunicación con La Mañana de Nacional, indicó que mantendrán una asamblea para determinar qué medidas van a adoptar ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial.
Estamos acá ubicados en la misión Chiripa de la localidad de Mosconi, a mediaciones de la entrada de Los Mircos, sobre Ruta 34.
Sí.
Y nuestra protesta acá sobre la ruta, que todavía no hemos cortado, estamos esperando que vengan más gente de las comunidades que están acompañándonos, es por relación de que hace 3 meses que hemos presentado varios proyectos acá en el municipio de Mosconi, y lo cual con el tema de la cuarentena pudieron llegar acá a la magistratura del Ministerio del Interior de obras municipales. Hace 5 días, estuve en Salta y me comentó Mario Cuenca que ya estaban los proyectos, 2 proyectos que pertenecían a la organización, pero que se necesitaba la autorización o la firma del ingeniero de la municipalidad y el intendente.
Sí.
Nuestra preocupación es porque ya estamos a fin de año, ya estamos en noviembre, y nosotros queremos trabajar, tenemos varias expectativas que nos resulta factible en las comunidades, pero ya estamos en fin de año y diciembre, prácticamente medio que nos imposibilita poder trabajar, pero acá toda la desocupación que hay entre las comunidades, estamos esperando que se den los trabajos. No, todavía nadie. Hace 2 días que tuvimos una conversación acá en la casa del intendente Isidro Duarte, que nos dijo que en esta semana estaría llegando a Salta. Estamos en espera de qué asunto se tomará ya en Salta, por tema de que nosotros estamos en la necesidad del trabajo. O sea, nosotros no estamos en la lucha por un módulo alimentario, por algo que no tiene un sentido, sino que tratamos de que se implementen trabajo en las comunidades para que se pueda desarrollar algún tipo de trabajo para la gente, más que todo.
La directora de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, número 5002, profesora Nancy Cruz, en contacto con La Mañana de Nacional, contó los detalles de la campaña solidaria llevada a cabo en el día de hoy por el establecimiento para recaudar fondos para 2 alumnos.
Estamos preocupados por el estado de salud de dos alumnitos, uno es del turno de la mañana y otro es del turno de la tarde, uno de primer año y el otro de segundo año, jóvenes, ¿sí? Este, que fueron diagnosticados con este cáncer, así que bueno, la, en este caso la familia de Matías, ustedes ya se habían enterado por los familiares que están trabajando, que recogieron la ciudad con la UNITA, ¿sí? Pidiendo colaboración, y nosotros nos sumamos a esa ayuda con la familia para estar cerca de ellos y colaborar en todo lo que se pueda a través de esta actividad que se realiza en el día de hoy. Estamos acá en la escuela a la espera de este, lo que pueda llegar de toda la comunidad educativa, y hablamos de todos los actores institucionales, de la, incluida la familia de nuestros alumnos. Así que gracias a Dios, a pesar de la lluvia, están acercando las colaboraciones. Y les dábamos distintas opciones, por ahí el que no posee dinero en efectivo, ¿sí? Puede y tiene alguna ropa en buen estado, que no la utilice, la puede acercar para que también esté acá, esté a la vista de los que quieran adquirirla, y ese dinerito se deposita en la urna. Al igual que platos dulces, como bizcochuelos, masitas, etcétera, etcétera, que bueno, nos dijeron los profesores que iban a traer, también está a la venta, y todo destinado a recaudar lo más que se pueda para luego acercarles a las dos familias de los alumnos mencionados. Bueno, todo lo que se pueda colaborar, le haremos llegar. De paso, es una de las actividades. Bien. También estamos con las actividades virtuales y atendiendo las distintas tareas que se les envía a los alumnos. El horario de consulta para los tres turnos es de las 14 horas hasta las 20, es el momento en que nos contactamos con las 51 aulas, ¿sí?, virtuales que tiene la escuela a través del medio de esta herramienta que es el WhatsApp, y con ese medio nos comunicamos. Por ahí les transmitimos las distintas actividades o cosas que se van a realizar, o comunicados para que estén informados ellos y la familia.
No estamos pidiendo bolsones, estamos pidiendo trabajo. Así lo manifestó el cacique de la comunidad Chorote 2, David Pintos.
Es que nosotros estamos aquí pidiendo trabajo, no estamos pidiendo algunos bolsones. Se sabe que hasta hoy y mañana nada. Y entonces nosotros estamos pidiendo directamente trabajo, para que podamos tener trabajo en cada comunidad. Y lo que sí estamos esperando es la firma del señor intendente. Y eso es lo que nosotros estamos, y por ese es el motivo que nosotros estamos en la orilla de la ruta, y estamos esperando los otros caciques, otro que nos acompañe, y ya haremos una asamblea, qué vamos a determinar, cortemos o no cortamos, y estamos esperando. Bueno. Y él nos dijo también cuando estábamos con el señor intendente que esta semana viajaba a Salta. No sé qué era pasar, si lo firmaron o no firmaron, porque siempre nos tiran los pelotes que sí, hay firmado, que tal, y nunca lo firman. Y eso es nuestro motivo de estar en la orilla de la ruta.
Sí, nosotros posiblemente vamos a tener quedando hasta el viernes. Ajá. Hasta que los resultados se tomen en esta semana.
Claro.
Tenemos los contactos de OUTE, pero no tenemos ni una respuesta por parte de ellos. Y cuando fuimos a la parte de la provincia, no tuvimos la oportunidad de tener una conversación con él, ya que él es la parte de contaduría de la provincia. 10 somos, 10 casi. Viene desde la parte del cruce, Misión El Cruce, la localidad de Mosconi y de la localidad de Coronel Cornejo.
Y
la hipocresía de Urtubey. Parte de la columna del día de hoy del licenciado Edgar Domínguez en la mañana de Nacional.
Urtubey reapareció luego públicamente en los medios, luego de casi un año, un silencio que solamente él se manda a llamar. Habla desde una posición totalmente hipócrita, pareciera que salió de un repollo, que realmente nunca estuvo en política, y tiró varios títulos. Uno de los principales fue que sostiene que él está vacunado frente al poder, que él decidió correrse de los cargos públicos y no buscaba un cargo, que él decidió dar un paso al costado, de buscar renovación, alejarse de la gente. Yo creo todo lo contrario, yo creo que la gente le dio un revés, la gente le dijo que se tenía que ir, y justamente digo esto porque no está vacunado frente al poder como él lo dice, porque en 2019, el 2 de enero inició su campaña presidencial, apareció en todos los medios nacionales sosteniendo que quería ser candidato a presidente, estaba en funciones como gobernador de Salta en el año número 12, armó la coalición que luego se desarmó porque no tenía base sólida de alternativa federal, junto con Massa, con Pichetto, con Schiaretti, y cada uno tomó caminos diferentes. Schiaretti decidió competir por la gobernación de Córdoba y salir con lista, con boleta corta, como se le llama, es decir, no apoyando a ninguna candidatura presidencial de nadie. Pichetto terminó siendo candidato a vicepresidente Macri, y Massa, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y hoy preside la Cámara de Diputados de la Nación. Urtubey quedó vagando bastante solo, navegando, y terminó armando una alianza urgente con La Baña por consenso federal, en el cual tuvo resultados pobrísimos, el 6% a nivel nacional y solamente el 11% en la provincia de Salta, en su candidatura a vicepresidente de la Nación. Es decir que no dio un paso al costado, fue la gente que lo corrió, y con datos que llaman la atención, es el candidato a presidente de los salteños que los salteños menos han votado en toda la historia. Nosotros tenemos algunos casos como Gómez Díez, quien fue candidato a vicepresidente en el 2003 junto a López Murphy, que sacó el 17% a nivel nacional. Luego tenemos a Juan Carlos Romero en la misma elección, que fue candidato a vicepresidente, y Carlos Menem, que sacó el 24%. Y el último caso, Gustavo Sáenz, que acompañó a Sergio Massa en el 2015 y sacó el 20%. Es decir, que Urtubey fue lejos el peor resultado electoral, muy bajo rendimiento, justamente porque la última parte de su gobierno venía en picada. La verdad que por eso me llama mucho la atención que hable con tanta impunidad, como si fuese que nunca haya estado en la función pública. Criticó los 50 años de todos los dirigentes políticos que hicieron todas las cosas mal. Podemos estar de acuerdo, sí, pero el tema es que fue parte de eso, desde el 97, que tiene funciones de rango de secretario de Estado, ha sido diputado provincial, ha sido 8 años diputado nacional, 12 años gobernador de Salta, así que está en la política hace más de 25 años, y claramente me parece a mí que no está vacunado contra el poder. No tenía otra alternativa más que dejar el Partido Justicialista si estaba casi destruido. No metió un diputado provincial por capital, no tiene ningún intendente firme en ningún punto de la provincia, y menos las 5 intendencias más importantes de la provincia.
Misión y visión, la columna semanal del ingeniero Carlos Marcelo Leiva en la radio pública.
Es importante que el emprendedor acomode los números, que vean sus costos, vea toda la parte técnica de producción, pero también es importante que el emprendimiento, el emprendedor, vaya viendo también su análisis de como empresa, ¿no? De qué somos, qué queremos ser, ¿no? ¿Cuáles son los valores que va a tener la empresa? Es fundamental, digamos, ¿no? Eso es importante porque también va a ayudar al desarrollo del emprendimiento, que nos ayude a vender más, muchas cosas, ¿no? ¿Qué son los valores de la empresa? Son las reglas de juego que nosotros le vamos a aportar a nuestra empresa, bajo las cuales nosotros nos vamos a manejar. Entonces tenemos que marcar ciertas conductas, ciertos valores, reglas de juego que nosotros tenemos que imponer dentro de nuestro emprendimiento para que se nos reconozca distinto a otro emprendimiento que está funcionando. Entonces creo que eso es muy, pero muy importante, ¿no? Tanto como acomodar un costo, tanto como decía, sacar bien el costo, hacer bien el producto, una buena técnica, todo, pero los valores también son importantes. Y dentro de esto, también es importante decir, bueno, quiénes somos, cómo somos, quiénes somos. También es importante tener objetivos a largo plazo, ¿no? Si bien nosotros decimos, bueno, nosotros somos un vivero, pongamos que producimos planta, está bien, viste que hay esas definiciones de misión. Si, bueno, nosotros tenemos una visión, que produce planta para los productores acá de la zona, por ejemplo, que se haya desarrollado mucho la forestación. Entonces nosotros producimos planta para que los productores puedan tener un buen material para poder plantar y tener una buena planta. Pero quizá nuestra visión a largo plazo, yo como emprendedor, decir, bueno, yo le quiero proveer de planta a los productores, pero en realidad mi visión a largo plazo es tener la mayor variedad de especies nativas en mi vivero. O sea, mi sueño es ese, digamos, mi visión a largo plazo, claro, es disponer en mi vivero de la mayor cantidad de especies, recursos genéticos, para poder, qué sé yo, tener toda la riqueza de la flora de la zona.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.